COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 22 de agosto de 2024. ¿Cambia tanto esto en un mes veraniego, de vacaciones, de asueto, de desconexión para muchos? Para otros no. Otros ya tuvimos nuestro descanso y estamos aquí de nuevo en plena actividad. Pero para los que en este mes se toman su respiro, no están pendientes de la actualidad cada día, incluso para los que están pendientes, ya les digo yo que de un día para otro todo puede cambiar. Fíjense, estamos a 48 horas del Tenerife-Almería, primer partido en casa, en el Heliodoro Rodríguez López, del Club Deportivo Tenerife. Viene un rival que es el de presupuesto más alto, el de tope salarial más alto en la categoría, el del potencial deportivo y económico más fuerte de los 22 equipos que van a competir, y viéndolo el pasado domingo, responde justo a los parámetros que uno espera de un recién descendido con muchos jugadores que se quedan con respecto a la temporada anterior. Esa incomodidad de jugar en segunda contra rivales con menos nombre en estadios que no son ni el Camp Nou, ni el Bernabéu, ni el Metropolitano, ni Mestalla, ni el Villamarín. Y esa falta de adaptación de las primeras jornadas hasta que o se ven mal en un partido y aprietan, o ven que en la clasificación las cosas no están como deberían, ya avanzada la competición, y se ponen las pilas. Incluso en algunos casos suele haber hasta cambios de entrenador, fichajes en invierno y demás. Muchos de esos equipos acaban llegando a la parte alta a trancas y barrancas. Y algunos incluso enderezan el rumbo y terminan ascendiendo, porque se ponen las pilas a tiempo. Y como esta liga da tantas oportunidades, pasa. Y la Unión Deportiva Almería puede ser uno de esos casos. Pero viéndola el pasado domingo, uno decía, pero qué barbaridad, qué alineación y qué jugadores suplentes tiene. Es que miras el banquillo y cualquiera de ellos sería titular en el Tenerife. Bueno, desde esta mañana un poquito menos. Uno de los jugadores con más talento de la Almería, Larry Ramazzani, se va a marchar al Leeds de Inglaterra. Otro de los futbolistas más importantes de la Unión Deportiva Almería, Marc Pubill, campeón olímpico con la selección española, se puede marchar al Fútbol Club Barcelona, que ha pedido su cesión con opción de compra obligatoria por objetivos para esta temporada y está dispuesto a pagar 5 millones de euros. ¿Qué les quiero decir con esto? Primero, que puede que la Almería parezca un poquito menos temible hoy que ayer o anteayer. Que puede que la Almería del 22 de agosto tenga características algo distintas al del 1 de septiembre o 31 de agosto, cuando ya haya acabado el mercado. Y que aún así seguirá siendo el máximo aspirante al ascenso. Pero por lo pronto parece un poquito menos temible. ¿Y qué quieren que les diga? A medida que avanza la semana, yo le tengo un poquito menos de miedo, porque sigo pensando que el Tenerife de Elda no se va a repetir. Lo descubriremos dentro de poco más de 48 horas, 8 y media del sábado, desde las 7 y media aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE, y se lo vamos a contar. Pero antes de hacer eso, hay que abordar el programa de hoy. Hasta las 3 de la tarde, con la realización técnica de Alberto Díaz, la producción de Cristian García y de Carlos Bardó, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay muchas cosas que contar en el día de hoy, pero quiero empezar con dos apuntes, dos recordatorios de lo que fue el programa de ayer y el sonido que nos llegó desde Candelaria del presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Rivero, para hacer dos matizaciones. En este habla Paulino Rivero de la plantilla cerrada, del cierre del mercado.
La plantilla la damos por cerrada, ¿no? Yo creemos que tenemos una buena plantilla, una plantilla muy, entendemos, de competitiva, que ha mejorado con relación a la de la temporada pasada, que ya de por sí era una plantilla competitiva, como se vio en distintas fases del campeonato. En la conclusión final no, pero a lo largo de la temporada pasada vimos que el equipo era muy competitivo, especialmente lo vimos en esas primeras 10 jornadas y yo diría que en todo lo que fue el campeonato hasta finales, principios de enero, donde culminamos una magnífica primera parte con la eliminación de la Unión Deportiva de Las Palmas de la Copa del Rey y estando a punto de hacer lo mismo con el Mallorca, que fue finalista de la Copa, ¿no? Luego las cosas no vinieron bien por un montón de circunstancias, especialmente las lesiones. Sé que las excusas no sirven en fútbol, al final lo que importa son los resultados. No vinieron bien y por lo tanto la plantilla es competitiva. Hemos mejorado algunas posiciones, yo creo que el equipo se ha reforzado, y en fútbol nunca se sabe, hasta el día 31 está danzando unos por un lado, otros para otro, no depende de los clubes exclusivamente.
Bueno, era Paulino Rivero hablando del mercado. Al principio, como decía Cristian ayer en la respuesta, muy contundente, plantilla cerrada, luego hasta el día 31, en realidad es el 30, pues todo puede pasar. Bueno, a día de hoy el Tenerife cree que no va a hacer movimientos. Quedan 9 días, tiene que haber una espoleta que dispare los cambios. Yo no sé si eso puede ser el partido del sábado, si puede ser la salida de algún futbolista por la existencia de una oferta que satisfaga al club, o una oportunidad de mercado que ahora mismo no existe. El nombre de Johnny Montiel, asociado al Tenerife porque le gusta al Tenerife, porque le interesa al equipo blanquiazul, porque lo querría tener Oscar Cano, ya les digo yo que está complicado si no resuelve su situación con el Rayo Vallecano, y no parece, el Rayo duro con ese asunto. De la comparecencia de Paulino Rivero, también llamó la atención algo, y es un poco el señalar a los futbolistas, que a mí no me parece mal cuando hagan las cosas mal, hay que quitar esa sobreprotección que tenemos sobre ellos, de falta de intensidad. Ya les digo yo que en la plantilla blanquiazul no ha gustado nada.
El fútbol es muy difícil explicar las cosas, ¿no? A veces pesan las piernas, dicen, ¿no?, los técnicos, psicológicamente, pues a veces pues las cosas no funcionan como uno le gustaría, pero desde luego vimos un Tenerife distinto al que habíamos visto en la pretemporada. La pretemporada vimos un equipo intenso, luchador, fajador, ganando los duelos, en la segunda jugada siempre, incluido el partido contra el Castilla. A pesar de perderlo, jugamos un partido muy intenso, ¿no? Nos faltó intensidad, no estuvimos bien. Salió el partido malo, esperemos que sea el partido malo de la temporada y que a partir de ahí pues todas las cosas empiecen a caminar de otra manera.
Bueno, pues tenemos la oportunidad hoy de hablar con el director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, Santiago Posas. Don Santiago, muy buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes. Encantado de hablar contigo.
Yo también, por supuesto, en este inicio de temporada, justo unos días antes del primer partido de Liga en el Heliodoro. Y con los plazos que se van cumpliendo en una campaña de abonos que está resultando exitosa. Se podía pensar que a lo mejor iba a haber un retroceso mayor en el número de abonados, pues como suele suceder cuando una temporada no se da demasiado bien y demás, y sin embargo, ahí están, por encima de los 14.000.
Bueno, yo he confiado desde el principio, ¿eh? Yo creo que cualquiera de las veces que me habéis preguntado, desde el principio, cuando empezó la campaña, siempre dije que la tendencia era buena, que la tendencia era en la misma línea del año pasado, y que por lo tanto que había una confianza absoluta en la afición, y que al final el fútbol donde se ve en un campo y donde la gente al final está y tiene que estar o no tiene que estar es aquí, y hay que agradecerles el esfuerzo que hacen los aficionados por sacar su abono y por venir al campo, ¿no? Entonces me han agradecido y la verdad es que la campaña, por el punto, yo confiaba en la línea que llevábamos, y está claro, ¿no? Porque al final tú sabes que estas cosas, pues bueno, se van determinando en momento, ¿no? Pero yo creo que por parte de todo, y por parte de la afición, va a volver a tener un oro con dicho, con ambiente, y el equipo con su público y con su gente, que le va a dar alas seguro en los partidos, ¿no?
Estamos justo antes del primer partido de Liga en casa, que el año pasado fue en la jornada 1, este año es en la jornada 2, y si comparamos un partido y otro, estamos en esa cifra. Llegar a 15.500, igualar la cifra de la temporada pasada, ¿de qué depende? ¿De cómo vayan los siguientes partidos?
Bueno, yo creo que será un poco eso, ¿no? Primero que hay gente que todavía es mes de agosto, hay todavía abonados que están de vacaciones, que vienen un poco más tarde. Los resultados también influyen, evidentemente, cuando el equipo arranca bien, pues sobre todo hay un volumen de nuevos abonados que yo creo que van bien en fecha. Y al final se va produciendo pues un goteo durante 15 o 20 días, que yo creo que hacen que vamos a estar una cifra muy parecida a la del año pasado, ¿no? O sea que yo creo que para la tercera jornada, para la cuarta, la quinta jornada, podemos estar en números muy similares, ¿no? Yo creo que ya estando en este nivel, que es la segunda campaña con más abonados, ¿no?, en la historia del club, pues yo creo que eso es motivo de satisfacción, y por lo menos pues que la gente va a estar contenta y importante, es un buen espectáculo en el terreno de juego, ¿no?
¿Hay mucho nuevo abonado?
Bueno, pues Aproximadamente eso se produce en todos los años, en todos los clubes, ¿eh? Lo normal es que haya 2.000, 3.000 abonados que no vuelven a renovar por muchísimos motivos, y suele ser la cantidad de nuevos abonados, ¿no? Entonces, pues estamos hablando que al final, pues yo creo que rondaremos en torno al 15% de nuevos abonados los que tendremos este año. La verdad es que yo creo que son buenos números, y son unos números que avalan por toda el fútbol del momento y situaciones que se viven en el estadio, ¿no?
Bueno, esto es muy importante, aunque la gente no se lo crea, porque una de las cosas que se cuenta en el cálculo del tope salarial de la liga son los ingresos, evidentemente, que tiene el club, y uno de ellos muy importante son los abonados, y estamos cumpliendo un poco lo que se le había dicho a la liga, ¿no?
Claro. Al final la liga tiene un sistema de cálculo, y ese cálculo está basado en las expectativas que en muchos casos se producen la temporada anterior, ¿no? A raíz de eso, pues al final tú tienes que ir ajustando, ¿no? Y la liga va ajustando. Entonces, el hecho de ir cumpliendo pues cada uno de los parámetros, como nosotros, de las variables que nosotros le vamos dando, pues bueno, avala todo, ¿no? Avala la acción y avala un poco la profesionalidad y la necesidad de la gente que está dentro de la estructura, ¿no? Entonces, eso te da garantía, y le da garantía a la liga de que el trabajo que se hace es un trabajo con rigor, ¿no?
Claro, y eso es importante, sobre todo en un año en el que se está luchando por estar ahí. Creo que al final incluso un poco por encima del tope salarial de la temporada pasada, ¿no?
Sí, al final ya a esta altura estamos por encima del tope del año pasado. Yo creo que al final, pues, bueno, se dieron saldo a muchas circunstancias, ¿no? El volumen de patrocinio, pues, era un volumen consolidado y ha seguido creciendo, ya creció el año pasado. Sigue creciendo y terminará creciendo al final de este mes. Hay una parte también que provenía de la ampliación de capital, y como ya comentamos, todo eso ha ido sumando, ¿no? Entonces, el día 30, cuando acabemos nosotros, cuando se acabe, pues ya se sabe exactamente cuál es el límite. Pero bueno, hasta ahora, pues yo creo que la dirección deportiva ha tenido lo que ha ido necesitando para poder contratar a los jugadores que ha creído más oportuno, ¿no?
O sea que con todos los jugadores inscritos y con todavía un poco de margen de aquí al 30 para hacer algún movimiento si desde la comisión deportiva se considera oportuno.
Bueno, nosotros siempre estamos trabajando en esa línea, ¿no? Nosotros intentamos que los ingresos sean los mayores posibles, reducir los gastos en todo lo que podamos, para que al final ese saldo se pueda revertir la plantilla, si lo necesitan bien, y si no, pues siempre está el mercado de invierno, o bueno, queda ahí, ¿no? O sea que en el fondo la cuestión es ir con cierto margen, donde no tengamos agobios y donde al final pues tú puedas inscribir a los jugadores dentro de los plazos establecidos, ¿no? En esa línea en la que se trabaja, ¿no?
Claro, ese es un poco el objetivo. Es verdad que la gente, don Santiago, anda algo decepcionada porque quizá esperaban un salto mayor. Ya ha explicado Paulino Rivero en alguna comparecencia anterior que el hecho de que no hubiera traspasos en el ejercicio anterior pues ha condicionado un poco esto. Pero claro, como se dijo que con la ampliación de capital el objetivo, entre otros, era incrementar el potencial deportivo, pues quizá la afición esperaba todavía un salto mayor en esa capacidad de adquisición de futbolistas.
Bueno, yo en eso al final no puedo valorarte los jugadores que se han incorporado. Yo creo que son de primer nivel, son los que tenía la dirección deportiva en su lista como primeros jugadores. Ha habido que hacer algún tipo de incorporación de urgencia por alguna lesión, pero en ese aspecto, evidentemente, dentro de los parámetros en los que hacemos el club, son mejores que los del año pasado, y por lo tanto el volumen de gasto que se haya podido realizar con las incorporaciones es mayor. Por lo tanto, al final ahí yo creo que la gente tiene que estar tranquila. Lo importante es que los jugadores contratados pues den el rendimiento que todos esperamos, ¿no?
Hombre, bien bien no hemos empezado, ¿eh? Pero a ver si el sábado contra el Almería, en el primer partido en casa, le damos un empujón a esto, ¿no?
Hombre, yo creo que sería importante. Efectivamente, bien bien no hemos empezado, ¿no? Yo creo que nos hubiera gustado el otro partido, y yo creo que todos esperamos así, pero bueno, el fútbol son un montón de jornadas, son muchísimas jornadas, y yo creo que todavía hay que ir encajando las piezas, ¿no? Entonces, visto los resultados que se han dado de equipos de primera, algunos con unos resultados en casa un tanto escandalosos, y yo creo que todo eso hace que el resultado de lo del otro día, bueno, pues efectivamente sería rodaje, ¿no? El rodaje, yo creo que es lo que hay que aprender, lo que hay que analizar, y estoy seguro que el míster pues tomará cartas en el asunto, ¿no? O sea, esto así.
Don Santiago, ¿tenemos ya sustituto para David de Diego o todavía no?
Bueno, es un proceso natural en el club y sé que cuando tengamos a la persona o las personas adecuadas, pues se irán incorporando, ¿no? Se incorporarán. Entonces, bueno, es una cuestión interna, ¿no? No hay ninguna prisa, no tengo ninguna prisa en que esto se produzca. Al final, el cambio se va a dar en el momento que encontremos pues, el perfil de la persona que, bueno, que yo... que se requiere, ¿no?, para el puesto, ¿no?
Bueno, pues veremos cuando hay novedades al respecto y ojalá sean para bien, que es lo importante.
Vale.
Hoy tenemos una buena oportunidad también de estar cerca del equipo, ¿verdad?, que hay entrenamiento a puertas abiertas en el Heliodoro.
Sí, la verdad es que es una tarde, yo creo que de fiesta. Es verdad que es agosto, que es un poco particular y por la tarde, pero sí, yo creo que es un momento donde está la gente cerca, está la gente con el equipo y es un momento bonito, ¿no? Yo creo que estos los arranques de temporada, yo creo que son un gran momento, un momento para disfrutar y que la gente pueda disfrutar y estar más cerca. Después, durante la competición, todo se va complicando, ¿no? Y al final las cosas son más difíciles, no sé. Y yo creo que la jornada de hoy es una jornada bonita para que la gente venga al estadio, para que, bueno, volvamos otra vez a tomar contacto y calor con la afición y yo creo que, bueno, yo espero que venga mucha gente esta tarde a disfrutar del entrenamiento, ¿no?
Bueno, que sea buen ambiente, como lo espero también el sábado. Ya sé que está la gente enfadada con el equipo, ya sé que está la gente enfadada con algunas decisiones de la propiedad y de la gestión, pero a ver si se puede primar sobre todo lo que pasa dentro del terreno de juego a través de la transmisión de alegrías, desde dentro hacia afuera, para que sonriamos todos un poquito más y esto se vea de otra manera. Don Santiago, muchísimas gracias y que vaya todo bien. Mucha suerte en la temporada.
Muchísimas gracias, igualmente para todos. Un fuerte abrazo.
Pues el director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, Santiago Posas, lo dicho, el deseo está ahí. A mí me gustaría que el equipo generara desde dentro alegría, ilusión, esperanza, a ver si así el clima se apacigua un poco. Pero apaciguar el clima, tranquilizar, no quiere decir que uno olvide. No es lo mismo. Esto no es ganar 3 partidos y pensar que de repente la gestión del club ha mejorado y las decisiones que se toman son las adecuadas y que el trabajo se ha hecho bien. Me parece que en Tenerife tenemos ya la madurez suficiente como afición para que una victoria, 2 victorias, 3 victorias, 10 jornadas de liga como la temporada pasada buena, no nos impidan ver el monte. No caigamos en el error de la temporada pasada. Yo sé que no todo el mundo ve las cosas al mismo tiempo, ni tiene la necesidad tampoco. Pero si hay algo que a mí me tranquiliza, como periodista que sigue la información del Club Deportivo Tenerife y por la responsabilidad que uno tiene delante del micrófono, es la de no haberme equivocado en el análisis que hice a la entrada del actual equipo de gestión del Club Deportivo Tenerife. El no tener que cambiar de opinión, el no tener que cambiar la línea editorial, el no necesitar dar un giro de 180 grados sobre lo que pienso, sino el tener la capacidad de valorar hechos concretos, una victoria, un fichaje, una decisión empresarial, de manera positiva, si son positivos, sin necesidad de olvidar el telón de fondo, que es que, en general, este proyecto no me convencía, no me convence y difícilmente me convencerá, te aporta tranquilidad. Y así vamos a seguir. Si el Tenerife acierta, en lo que sea, lo diremos. Y si se equivoca, lo diremos también. Ahora, mucho tienen que cambiar en su forma de actuar y de tratar a la gente, de actuar y de tratar a la gente, las dos cosas, para que uno piense que se puede confiar en el actual equipo de gestión del Club Deportivo Tenerife. Les voy a poner varios ejemplos al respecto. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy hay entrenamiento a puerta abierta a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Efectivamente, como ya se produjo la temporada pasada, antes de que comience la temporada en el Heliodoro Rodríguez López para el Tenerife, entrenamiento a puertas abiertas para que todo el aficionado que quiera acudir, pues lo haga. Eso sí, un recordatorio, el entrenamiento es a las 7, pero hay que estar a las 6:30 para poder acceder al Heliodoro.
¿Va a hablar alguien?
No lo sabemos.
Nadie ha dicho nada, ¿verdad?
No. No hay de momento.
El año pasado hablaron.
Sí, el año pasado habló Paulino Rivero, habló el capitán, Aitor Sanz, habló el entrenador,
Asier Garitano, sí.
Asier Garitano, y después del entrenamiento nos atendió Ángel Rodríguez a los medios de comunicación.
O sea que, siendo el mismo equipo de gestión del Club Deportivo Tenerife, en las mismas circunstancias, un entrenamiento a puertas abiertas antes del primer partido de Liga en casa, lo normal sería que hoy hablara el presidente, sí, el entrenador, sí, y el capitán.
Sí, y que después nos atendiera además un jugador, un futbolista. Sería lo normal.
Esperaremos a ver si es así. Si no es así, volveremos a estar en el análisis a la misma altura que ayer en Candelaria cuando nos contaste la conversación telefónica previa a la intervención de Paulino Rivero. O cuando observamos que el pasado lunes no estaba el máximo accionista en Elda, o que el consejero deportivo del Tenerife no regresaba con la expedición a la isla el martes, ni estaba en Candelaria en el acto de ayer. Yo no digo que esté bien una cosa y mal otra, mal una cosa y bien la otra. Lo que digo es que si yo considero que en un año tengo que estar en este acto, al año siguiente tengo que estar en ese acto. Y si no estoy, si hay un cambio, hay que explicar el cambio. ¿Por qué este año estoy y este no estoy? ¿Por qué aquí hablé y aquí no hablo? Eso hay que explicarlo. Porque si no, representan un retrato. ¿O no es un retrato que el año pasado los fichajes los presentaran el consejero del área deportiva y el director deportivo y este año los presente solo el director deportivo? Eso es un retrato de por sí. ¿Algo ha cambiado en el proyecto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Que están ahí escuchando al otro lado y que hacen el programa con nosotros porque son muy importantes. Más cosas. Convendría que en el Club Deportivo Tenerife existiera una palabra que últimamente brilla por su ausencia y que se llama criterio. Criterio a la hora de tomar decisiones y criterio a la hora de actuar. Hoy, que ya es una realidad, les puedo volver a hablar del caso Moja. Miren, Moja Ramos, portero del Club Deportivo Tenerife B, la temporada pasada fue durante el primer tramo de temporada, o realizó las labores de tercer portero del primer equipo, incluso viajó en algún momento, luego de repente desapareció porque no cumplió con algunos parámetros, sobre todo de peso y demás. Pero vamos, de facto, por potencial, es el tercer portero del primer equipo. Fue detenido hace algunas semanas en Lanzarote cuando iba a jugar un partido amistoso con el Tenerife B contra el Yaiza. Se reactivó una causa judicial que tenía pendiente y el juez dictó orden de detención para que cumpliera su condena el futbolista del Tenerife B. Moja ingresó de inmediato en la cárcel de Lanzarote. Desde entonces, su nuevo abogado y el representante, Jorge Arjona, trabajaron para que se revisara el caso y al menos se le permitiera, uno, viajar a Tenerife e ingresar en Tenerife 2, y dos, pasar a un régimen de tercer grado que le permitiera salir, por ejemplo, a trabajar, es decir, a cumplir su horario laboral con el Club Deportivo Tenerife. Faltaba saber cuál era la actitud del Tenerife. Yo creo que la actitud del Tenerife ha sido correcta. Si a ti te consta que durante esta temporada el chico ha tenido un comportamiento lo suficientemente adecuado y esta causa judicial es antigua, oye, pues dale la oportunidad de que se haya reinsertado, de que haya encontrado el camino correcto, protégelo y trabaja junto con su abogado y su asesor para que se le conceda ese tercer grado, pueda entrenar con el Tenerife B e incluso competir. A mí no me parece mal. Creo que es humano y creo que es correcto. Claro, cuando les hablo de criterio, es que uno tiene que actuar así siempre. Tú no puedes tener un criterio con una persona condescendiente, generoso, de ayudar, de colaborar, colaborativo, y con otra no. Hace un año el Tenerife despidió, fue un despido improcedente, como luego reconoció pagándole una cantidad extra, vía acuerdo prejudicial, a Ibra Pérez, centrocampista del Busanada la temporada pasada. Ibra, que iba para jugador de primer equipo del Tenerife, tuvo varias lesiones de rodilla, de cruzado, dos creo recordar, que le han impedido dar el paso definitivo, y luego su comportamiento extradeportivo en algunos momentos no fue el adecuado. Y en uno de ellos tuvo o se enfrentó a un posible delito de falta. El Tenerife ni siquiera esperó a que el chico fuera juzgado. Le despidió. Sin sentencia. Sin sentencia. Claro, si yo soy generoso y condescendiente con un futbolista ya condenado, me parece bien, moja, hay que serlo también con el otro, Ibra. No puedo ser estricto, duro, contundente con Ibra y con Moja no. Yo creo que el Tenerife lo ha hecho bien ahora y antes no. Pero hay que tener un criterio. Como hay que tener criterio para trabajar en la cantera del Club Deportivo Tenerife. Yo sé que estas cosas le pueden molestar a Johnny Vega y a la gente que trabaja con él en la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife. Aclárense con el Juvenil A, con el Tenerife C y con el filial. ¿Quién va a estar? ¿En qué plantilla? ¿Y cómo suben de un lado al otro para que los entrenadores puedan trabajar como corresponde? Así no nos enfrentamos. Así las diferencias que hay entre algún entrenador y algún miembro del responsable del área deportiva del Tenerife no se manifiestan de manera tan pública. Así no nos enteramos todos. Hasta aquí cuento en el día de hoy. Luego no se me enfaden. Luego se me enfadan, filtran para el otro lado, para castigar. Y cuando la cosa se pone mal, piden ayuda. 2:26, Cristian García, ¿qué más contamos del Club Deportivo Tenerife y de su rival? Porque la Unión Deportiva Almería también hay cosas que contar a 48 horas de partido.
Sí, empezamos por lo del Tenerife, por terminar un poco con la información del conjunto blanquiazul. Se ha hecho oficial en el día de hoy un secreto a voces, que era la salida de Mo Dauda, que se marcha del conjunto blanquiazul dirección al Ibiza, en el que va a coincidir con tu buen amigo José Naranjo y con mi buen amigo José Luis Martí. Siempre hemos sido muy Ibiza, pero ahora somos muy del Ibiza.
Yo no quería que ascendiera, pero ahora sí.
Ahora sí.
Vale. Sí, sí. Claro, es un viaje incómodo, un poco.
Bueno,
campo que no es muy.
Según cómo.
No hay mucho ambiente, también es verdad, pero.
¿Cómo te pillas ir primeras jornadas en agosto?
No fui, yo fui en septiembre, a principios de septiembre.
Y
fue incómodo.
Ah, fue incómodo igual.
Sí.
Pasa nada. Pues lo dicho, que Dauda se ha marchado al Ibiza, así que un problema menos para el Tenerife, que se libra, pues bueno, de parte de su ficha, un jugador que a día de hoy le sigue saliendo muy caro al equipo tinerfeño. Y en cuanto a lo de la Almería que me comentabas, pues han tenido un problema esta mañana en el entrenamiento. Un jugador del equipo almeriense, Coné, ha sufrido un desvanecimiento. Pero si te parece, vámonos hasta allí para que nos cuenten un poco mejor.
Cope Almería, Jordi Folqué, ¿qué ha pasado? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que se sabe de manera oficial es precisamente eso, que esta mañana de entrenamiento a puerta cerrada, pues Ibrahima Koné ha tenido un golpe de calor, lo que parece es un golpe de calor, y al final el técnico Rubi ha decidido paralizar el entrenamiento y suspenderlo. Una mañana de bastante calor en la capital almeriense como la que se viene desarrollando en los últimos días, y lo que ha hecho pues eso, que el técnico haya decidido, después de ese infortunio que ha tenido Ibrahima Koné, con el que prácticamente no cuenta, no estuvo en la convocatoria contra Racing de Santander, pues que haya paralizado ese entrenamiento. Estamos esperando, ya digo, de manera oficial el comunicado de la Almería, después se han llevado al hospital a hacerle pruebas. No tiene nada que ver con lo que hace un par de semanas antes de irse a Marbella en la concentración, pues también Ibrahima Koné no fue desplazado hasta Marbella porque tuvo un problema, en ese momento fue problema gástrico, y hoy ha sido lo que parece, ya digo, un golpe de calor del delantero internacional por Mali, que es uno de los que está en la rampa de salida para salir de la Unión Deportiva Almería.
Muy bien, pues gracias, Jordi. Así estamos.
A mí lo que me llama la atención, teniendo en cuenta que no es nada grave lo de Ibrahima Koné, que nos quedamos un poco más tranquilos, es que nuestro compañero Jordi acaba de decir que prácticamente Ibrahima Koné no cuenta y que está en la rampa de salida un jugador que es internacional con su selección, con Mali, y que se fichó por 7,5 millones de euros.
¿Qué cosa?
Y
no les vale ahí.
Y ahí, bueno, no cuenta.
Y van a sacar a Pubil, y van a sacar a Lopi, y han sacado a Ramazani.
¿Qué cosa?
Y sigues mirando la plantilla esa y dices, muchacho, pero si son los favoritos de largo.
Totalmente.
Bueno, pues es el rival del Club Deportivo Tenerife del próximo sábado. Nos queda hablar del árbitro.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sin sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Don Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Que nos pita Sánchez López, natural de Bullas, Murcia, y que al Tenerife le ha pitado 7 veces, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas. No me disgusta, tampoco me gusta mucho. Estamos ahí en el equilibrio.
Está en equilibrio. Equilibrio de resultados, ¿eh? No, más o menos.
Claro,
¿no?
tú sabes que eso es lo que a mí me... O me gusta o no me gusta, pues, en función de eso.
Ya, bueno. Pues nada, estamos ante un árbitro... Yo creo que ha ido mejorando con el paso de las temporadas. Uh-huh. Va muy bien... Ya aguanta mucho para... Me acuerdo la primera temporada, sacaba las tarjetas con mucha rapidez. Ahora no, ahora ya tranquilito, ya se lo piensa, ya intenta tirar de hacer un arbitraje presencial, está siempre cerca de la jugada, mantiene esa calma que siempre es necesaria en los momentos complicados. Por lo tanto, ha mejorado bastante y vamos a ver qué tal empieza la temporada el compañero, pero a mí la verdad que es un árbitro que creo que tiene cositas muy positivas. Sobre todo la tranquilidad en momentos complicados. Lleva siempre el balón pues cerquita, no es de estos árbitros que intentan siempre estar cerca de la jugada y normalmente molestan. Este mantiene un poco la distancia entre donde está el juego y él, y por lo tanto hace que pueda tener una mejor visión. Por lo tanto, yo creo que es un buen árbitro y esperemos que siga esa línea que tiene de crecimiento.
Y hablando de buenos árbitros, que bien estuvo Marta Huerta de Asa el otro día en el partido del Burgos con el Cartagena, ¿eh?
La verdad que no pude verlo, no te puedo decir. Sí es verdad que las críticas que me han llegado son positivas, sobre todo de un compañero que estuvo en el estadio y que me mandó un mensaje diciéndome que estuvo bastante bien, porque claro, yo le había preguntado, échale un ojo a Marta a ver qué tal, cómo está la compañera por ahí, y la verdad que lo que me comentó es positivo, ¿no? Y es un hombre que sabe de fútbol, es entrenador y sabe bastante de arbitraje, por lo tanto creo que eso, con eso me quedo. Creo que acertó bastante bien.
Yo creo que acertó lo importante, el penalti del final. Yo no sé, Cristian, ¿tuviste esa jugada, el penalti?
Sí,
a mí me pareció penalti. O sea, no.
El problema es que este año esas manos ya no se pitan, uh-huh, se supone, y por eso...
Bueno.
Sí, pero esto de las manos, tú sabes que...
No se supone es que por eso, por ese cambio, este año...
Hombre, yo digo el segundo,
el segundo.
Que arrolla al portero.
Ah, el que arrolla al portero,
sí,
vale,
sí,
pensé
sí.
que me estabas hablando del de la mano,
el del final.
Del partido.
El de la mano a Cristian en un par de jornadas va a ver qué criterio va a usar.
Será otra cosa.
No, si es a favor del Tenerife va a parecer penalti clarísimo, y si es en contra, no, esos penaltis no se pitan.
Y luego me pareció que gestionó muy bien el partido.
Sí.
Hablando con los jugadores, mucha naturalidad, me gustó.
Vi el partido y sí, a mí me gustó mucho la forma de, no solo de arbitrar, que creo que acertó en la mayoría de cosas, y mira que eso es difícil, sino la forma de gestionar los momentos en los que, bueno, tienes que dirigirte a los jugadores. Lo hacía, se les veía, no sé después lo que le está diciendo en sí, pero desde fuera se le veía que sí, que lo estaba gestionando todo muy bien.
Sí, no necesito...
A mí lo que me comentó el compañero, que sabe bastante, es que sí que esa es la línea, pero que le falta todavía rodaje en la categoría.
Ah, normal.
Pero que está bastante bien, que se mantiene, se notaba un poquito de nervio, pero que le gustó mucho y que tiene que seguir en esa línea. Estamos hablando de su primer partido.
Claro.
Por lo tanto, hay que darle un poco de tiempo y eso es positivo. Eso es positivo todo, sobre todo. De todas maneras, hoy en día con el tema del VAR y demás, es más fácil. Tiene que estar tranquilita y yo creo que vamos a tener un buen representante, una buena representante del arbitraje canario en el fútbol profesional.
Ojalá sea así. Manuel Ángel Pérez Lima, un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, fuerte abrazo.
Por cierto, se estrena este fin de semana Trujillo Suárez, pero en el VAR, en el del Real Madrid-Valladolid.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motor7islas.com.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, que...
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canarias.
¿Es?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el canal. No. Está de moda.
No, no, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
El aguacate de Tenerife tiene un sabor único. Único, pero con presencia de distintas variedades. Destacamos la Hass, Fuerte, Pinkerton o Reed entre ellas. Los aguacates que encuentras en tus establecimientos certificados y de confianza no proceden de las importaciones. Producimos lo que consumimos respecto a esta fruta. El aguacate de Tenerife es aguacate de Canarias. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:37 con algo de retraso, pero nunca es tarde. Si la dicha es buena, abrimos nuestro tiempo de análisis hoy con José Barroso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Encantado de saludarte de nuevo, amigo. ¿Qué tal el verano?
Muy bien, muy bien. Yo igual. Encantado de escucharte y de estar otra temporada más con ustedes aquí en COPE.
Encantadísimo.
Bien, el verano bien. El verano bien. Sí. O sea, que el verano se pasa muy bien con la mar muy cerca, la piscina y los nietos.
Los nietos es lo mejor del mundo, Barroso.
Sí, son los más grandes que le da uno después de dejar la actividad laboral.
Además, uno ya con los hijos tiene una responsabilidad, pero con los nietos se pueden permitir ciertas licencias, ¿verdad? Que luego que lo aguanten los padres.
Claro, cosa que los padres no lo entienden, pero bueno, es así.
Pues que ya lo entenderán. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo de Feria, buenas tardes a los dos.
¿A que echabas de menos a Barroso?
Totalmente, lo peor del verano es estar sin Barroso.
Oye, una cosa, a ver, yo estoy buscando a alguien que le dé un toque más optimista a Primi, que ya sé que es complicado, Barroso, lo hemos intentado mucho tiempo, no lo hemos conseguido, pero está el hombre muy, pero que muy negativo después de ver el partido del lunes. ¿Tú le puedes...?
Matizo.
¿Sí?
Preocupado no, no sé, después de preocupado, ¿qué hay? Seguimos en superiores, así. Asustado
podría ser, sí.
Pánico,
aterrado,
terror.
Aterrado
es la palabra. Vale. Aterrado, me gusta. Que
bueno,
doble
R. Pues Primi está aterrado con el partido del lunes y en lo que pueda proyectarse eso a futuro del Tenerife. Barroso, ¿tú eres capaz de darle optimismo o tú también estás un poco asustado?
No, yo asustado no soy. El balón es redondo y por... gracias a que es redondo, da vueltas y va de un lado a otro. No es cuadrado, que se queda estancado y que de ahí no lo mueve nadie y te quedas estancado con el miedo en el cuerpo. Nada, esto, si el Tenerife gana le hubiese ganado al Eldense, pues estaríamos hablando, sí, ganó, pero ese es equipo que tiene pinta de descender, pero es que no dio la sensación de ser aspirante. Siempre hay un pero en esta isla. Tenerife es un equipo nuevo, que nadie se le olvide que hay un entrenador con una idea de fútbol distinta a la anterior y a la anterior, con un nuevo equipo y con un nuevo sistema de competir, y que eso le va a costar y le va a costar al entrenador, pero yo estoy convencido de que al final se ha hablado tanto, Juanjo, de plantilla peor, peor entrenador. Es que ya no se le puede poner otro calificativo. Todo por una derrota. Que bueno, que al fin y al cabo puede ser un empate, como fue derrota. Pero que el Tenerife tiene mejor plantilla, eso no le quepa la menor duda a nadie. Ahora, hablamos de puesto por puesto.
¿Tiene mejor plantilla para ti?
Sí, sí, hombre, claro, a ver. El Tenerife pierde el mejor portero de la categoría, uno de los tres mejores de la categoría, y ahí salimos perdiendo.
Vale, pero en la portería salimos perdiendo, vale.
Pero los centrales han mejorado.
¿Ah, sí?
Son más competitivos, más centrales de apretar más arriba y no de meter el culo en el área.
O sea, Juan de a ti te gusta.
Sí.
Y Rubén Alves, ¿no? También, entiendo.
Hombre, claro, mejores que los que teníamos. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Por lo menos yo, que manejo esa medular en mi experiencia futbolística, para mí son mejores, son más competitivos y lo han demostrado los equipos donde han estado.
¿El lateral izquierdo te gusta, Adrián Guerrero?
Para mí cumple. Uh-huh. No mejora a Medrano, uh-huh. No mejora al Medrano, uh-huh. Porque todo el mundo se acuerda del Medrano que jugó con el hombro casi fuera. Hasta que se le salió por segunda vez y ya no pudo seguir jugando. Porque Medrano, el de los primeros 12 partidos, estaba en el equipo jugando, ¿no? Era el líder de la categoría y el equipo, y metió en playoff hasta la jornada 15 o 16, ¿no? Ese era el Medrano que conocíamos. Luego se cayó porque se lesionó, pero que no olviden que el Medrano del inicio de los primeros dos meses y medio de competición, nadie se quejó. Vale, a partir de ahí es mejor. Y el otro es mejor que Nacho. Hombre, Nacho terminó jugando delantero centro y este no es delantero centro, está en el lateral izquierdo. Comete un error el otro día en el primer gol,
sí.
y porque él debe de cubrir la pelota y ser quien proteja el balón a saque de puerta y, claro. Y no permite ese pasillo para que el portero salga a meter la pierna ahí, que no tiene que haber salido nunca. Pero bueno, él salió porque vio un pasillo. Si él ve que el compañero se mete delante del jugador del Eldense, ahí no hay tutía, saque de puerta y se acabó.
Exacto.
La jugada. Pero
exacto.
Bueno, pero son errores que se cometen, que es en la primera jornada y se tiene que ir mejorando. Y cuando él vaya asimilando el equipo donde está y vaya asimilando que...
Ahí no le ves mucha mejoría.
No.
Pero bueno, no lo ves un desastre, vaya.
No. Vale. Yo creo que Medrano va a ser titular, uh-huh. 35 partidos.
Vale.
Esto lo jugará a ganar.
Centro del campo, hablo del eje, de Aitor Sanz, Sergio González, Bodiger, Corredera, Diarra.
Yo creo que para mí va a jugar Bodiger, Diarra. Uno de los dos va a ser el pivote defensivo, uh-huh. Para mí. Yo creo que Corredera está fuera, para mí, uh-huh. Está fuera. Están pendientes de sacarlo. Sergio no lo pueden sacar porque no tiene mercado, porque si no lo sacaban también, uh-huh. Está en el carril de salida, pero no hay mercado, nadie lo quiere.
Eres la segunda persona que me lo dice. Me sorprende. Porque yo es que a Sergio lo veo de titular de central derecho dentro de 15 jornadas.
Sergio más lento que el caballo el malo de las películas estas que dice tu coño, ¿cómo el bueno va siempre ganando?
Pues imagínate lo que pienso yo de los otros.
Vale, y luego si sigues añadiendo...
Los extremos, Cantero.
Cantero es jugador que le da aire fresco, uh-huh. Le da velocidad, le da juego por dentro y juego por fuera. Sí, a mí me parece que titular, va a ser titular.
O sea, que tú lo ves titular por Waldo.
Sí, claro. A mí Waldo está también en el carril de salida, lo que pasa es que no lo pueden sacar. Waldo está en el carril de salida. Waldo viene alguien que lo quiere y
el
árbol dice... Venga.
Si hay alguno que venga. De la rampa esa, tú sabes alguno que no hay, que no esté en la rampa. ¿O?
Recuerden que el año pasado era un equipo no vendedor. Recuerden eso. Pero... Vale, y en la delantera, Giannis, ¿te parece que
rampa también.
Que le puede quitar a Enrico Ángel sitio? Que...
No, es el tercer delantero para mí, pero que es distinto a los otros dos. Para mí él no va a jugar un 4-4-2, va a jugar con Ángel solo arriba. Y Henry es la respuesta para cuando el equipo tiene que jugar más directo o entrar por banda y colgar. Es un cambio típico de los equipos que quieren un delantero centro para aguantar la pelota cuando va ganando y la aguante arriba a que llegue una ayuda, o para colgar pelotas para que él se aprovechen otros compañeros o sea el quien remate. Para mí esa es la misión que va a tener este año Henry Gallego, ¿no? Y Gianni es un chico que tiene la misma posibilidad que tiene el resto de los dos delanteros, ¿no?
Uh-huh. No era Tian.
Después de esto, Primi, ¿estás más tranquilo?
después de la rampa de salida, pues no, que Tenerife tiene una tesis, ¿no? Estoy igual, porque Barroso creo que acaba de hacer una descripción de las intenciones o de las cualidades supuestas que tienen esos jugadores. Pues si te pones a hablar en positivo, sin haberlo demostrado, sino esto es lo que me gustaría que hiciera,
uh-huh. 90 minutos.
Pues todos los jugadores son buenos.
90 ningún... minutos.
De estos
niveles. 90 estos... minutos y ya si 90
no,
minutos.
No, no, no. 180. José, 180. Castilla.
¿180 a dónde?
Que sí, en el Trofeo Teide, Castilla.
Partido pretemporada,
sí.
Hombre.
Ah, un partido pretemporada que te pasaron por encima.
Pero ya se no lo cuento.
Un equipo de primera red. Yo sí lo cuento. Sí, sí, pasar por encima.
A mí no me parece que pasara por encima el Castilla, lo digo de verdad.
Hombre, no, a ver, pasar por encima es decir, controlar el juego, dominar el partido completamente, jugar a lo que quería el Castilla, no crear ocasiones de gol, crearte ocasiones Castilla, de gol. Castilla, pues eso para mí es... Para mí eso es crear... Bueno, yo me gustaría agarrarme a todo lo que dice José, pero el problema es que lo que veo, no son 90 minutos, sino... Pero no, hay muchos jugadores que los conozco ya del año pasado, del año anterior, que son muchos de los que tú acabas de nombrar. Que tú digas que los mediocentros van a ser Bodiger, y Diarra, con Diarra te lo sí. compro, pero que tú estés tranquilo cuando tu mediocentro va a ser Bodiger, pues ya es un tema de preocupación. Que tú estés tranquilo, que estemos todos tranquilos, porque Corredera ya nadie lo ve. Pues,
pero es que Corredera, que
pero ¿a quién me vas a traer?
Que te aportó,
pero,
excepto la primera pero, temporada que te aportó Corredera, ha metido dos goles en lo que lleva.
A ver, José, y yo pregunto, yo te puedo preguntar, escúchame, que tú vas a responderme, escúchame, no, Corredera, es que me vas a responder a otra pregunta, si vas a seguir a poder seguir hablando. Dime un jugador del Tenerife, que sea imprescindible a esta altura. Uno, imprescindible del Tenerife.
Aitor Sanz.
Un jugador del Tenerife imprescindible.
No, no va a jugar.
Aitor Sanz.
Que sea imprescindible, que digas tú. Acabas de nombrar, mira, nombraste, y porque no te digo tiempo de más. En la rampa de salida, Sergio. En la rampa de salida, Baldo. En la rampa de salida, Corredera. Si sigues hablando, rampa de salida hasta,
Luis Nicruz. Hasta Michael Mesa. Escucha una cosa, Pimi. En la rampa de salida, Sergio, Corredera y Baldo, que fueron renovados el verano pasado. Sipsic está fuera ya, fue renovado el verano pasado. Yo sobre todo, más allá de que la postura sea la correcta o no, quiero que los oyentes entiendan que esta gente nos ha dicho las cosas son blancas y al año siguiente nos están diciendo las cosas son negras. Y mi pregunta es, ¿lo hacen porque se creen que somos tontos o lo hacen porque no tienen ni puñetera idea de a dónde van? Esa es la pregunta que yo me hago.
Tú puedes, mira, hasta puedo aceptarle.
Pero espérese, no acapare, Juanjo, por favor, usted el debate, que le toca a Barroso responderle a la pregunta que le ha hecho. Yo tengo una pregunta y luego no le deja responder.
Pero es que él habló
Barroso,
5 minutos y yo nada.
No, es que yo
usted habla,
que
está hablando diga, demasiado, está hablando de más,
que,
señor.
A mí que me diga alguien, en la primera temporada, y sobre todo la primera parte de la temporada, porque se fundió, que Corredera, que aporta al equipo. Viene,
un paquete, ahora es un paquete. Corredera, el mal del Tenerife es Corredera.
No, pero
de verdad, es de loco.
Yo que tengo la suerte de ver
el mal
todo,
del Tenerife es Corredera, ahora para todo el mundo. Venga, hombre.
Corredera, lo coge los entrenadores, lo incrusta entre los dos centrales para que saque a jugar la pelota. Y termina el equipo jugando con un pelotazo largo de León o de Amo o de Lobby con un pelotazo largo. Entonces, dime qué juego transmite Corredera entre líneas o qué pase de gol y asistencia ha dado, pues, o cuántos goles ha marcado en la temporada que lleva el Tenerife.
Pues miren, la solución la tiene el entrenador, según su teoría, la solución la tiene el entrenador. El sábado mismo no juegue Corredera, que lo aparte, que lo ponga en la grada y ponga Diarra y ya está, solucionado. Con Bodi y Diarra, solucionado. ¿Qué más problema tenemos, Baldo? Baldo, a la grada con Baldo. Y se arreglan los problemas, porque si ustedes van a la sencillez de Corredera, es gracioso, es de humor.
El fútbol que quiere... El entrenador del Tenerife no es un fútbol combinativo.
No sabe. Mira, el
¿cómo? Pero espérate.
A ver, el fútbol que tú el fútbol que intuyen ustedes del entrenador, y repito, dos partidos en que más o menos podían haber sido un esbozo de lo que quiere el entrenador. Hay veces que se ve, aunque se practique mal, se ve un esbozo. Que me digan a mí el esbozo, pues me gusta la palabra, que ustedes han visto en el trofeo Teide que vieron el lunes. ¿Qué esbozo? ¿A qué quería jugar? ¿A qué quería jugar el Tenerife? Miren, con Álvaro Cervera yo sé a lo que quiere jugar el Tenerife. Con Rami yo me voy a los extremos que no me gustan.
Pero al que le diste palo.
Y le seguiré dando, y le seguiré dando.
Yo te voy a decir una cosa, Primi. No jugar a nada es lo que hizo el Tenerife el lunes. A estar encerradito, defenderte, pegar pelotazos si quieres, ver qué puede cazar el delantero alto de arriba, eso es jugar a algo. Jugar a nada fue lo que hizo el lunes.
Por lo tanto digo que ahora mismo, a día de hoy, porque me parece precipitado también decirle que este entrenador no es para el Tenerife, a mí por lo menos no me sale, porque no lo conozco.
¿Ya te lo vas a cargar?
No, por eso, que no lo digo porque no lo conozco. Vale. No lo digo y me parecería irresponsable por mi parte decir eso. Pero que lo que he visto hasta ahora, yo no sé a lo que quiere jugar Oscar Cano. Yo sabía lo que quería jugar Garay. Yo sabía lo que no quería jugar Fran Fernández. Cuando vi el equipo que jugó, que no cuajó, Barroso, no intentes discutir siempre conmigo, sino a veces dame la razón de vez en cuando. Cuando vi a Garay, sabía lo que quería.
Habla de 90 minutos, Primi.
Pero no sé lo que quiere hacer, Barroso. Estoy diciendo que no sé. Porque acaba de llegar.
Está aterrizando.
Pero si lo acabo de decir,
escúchame. Está intentando inculcar un fútbol distinto al que tenía el año pasado el equipo.
¿Qué fútbol quiere inculcar? ¿Qué fútbol quiere inculcar?
Espérate la séptima jornada para que veas el juego del equipo. Pero tú, Barroso,
¿qué intuyes? Porque acabas de decir que no lo ves con un fútbol combinativo. Entonces, ¿qué
quiere hacer? Para mí él quiere apretar muy arriba, que el equipo defienda muy arriba y que el equipo juegue en campo contrario. Y el equipo es lo que quiere robar y acabar las jugadas en disparo, no en pérdidas de pelota que lo cogen en contragolpe. Él no quiere fútbol combinativo. Él no quiere que el equipo juegue de atrás tocando porque es estallarse contra un muro que los rivales te están esperando.
Para mí, él lo que busca es esto. Supone.
Lo que pasa es que le va a llevar tiempo porque el equipo tiene que asimilarlo. Está jugando Luismi, por cierto, Luismi Cruz, que fue para mí un culpable el otro día de la derrota al Tenerife, con dos jugadas que le marcaron. La primera, mirando los cielos cuando hay una falta lateral. Sí, espérate un momento, porque tú no jugas nunca fútbol y no sabes que eso es así. Tú dentro del área, en una falta parada, tiene que estar marcando a alguien. Y se quedó mirando los celajes. Y a aquel le remató un jugador que estaba a 2 metros de él. Vale. Y en el 2-1 le dan una pelota en banda, él va a driblar porque quiere jugar, porque él para jugar siempre tiene que tocar el balón 3 veces, y los compañeros le dicen que juegue de primera y juega 3 veces, ¿vale?
Tú haces como el otro, que Luismi hizo un temporada el año pasado
y solo se le vieron 4 pinceladas en casa, muy buenas, por cierto.
Yo estoy de acuerdo con
Barroso, tú lo sabes, sí, Primi. Sí, claro. A mí me parece que es un jugador de apariciones muy puntuales y que si vamos a depender cada jornada de lo que invente Luismi, vamos fastidiados, chico, porque no es ese jugador.
Juanjo, por Dios, de verdad, no pongan el foco siempre en los mismos.
Ponlo sobre Bodin.
El problema son las expectativas. El problema te lo creas tú, Primi, porque tú crees que es un futbolista que en cada jornada te va a resolver el problema. Y yo creo que no. O sea, a mí no me va a decepcionar Luismi. Yo no puedo
poner el foco en que el problema del Tenerife, cuando tienen ustedes donde elegir, que el problema del Tenerife sea tu extremo derecho y corredera. Es que no puede ser ese el problema del Tenerife. Ustedes no lo están viendo.
Tampoco la solución. Me manda un mensaje un oyente y me dice, como sigan poniendo a jugadores en la rampa de salida, nos quedamos sin futbolistas para el
sábado.
Luismi Cruz, la temporada pasada, y dime las tres temporadas que lleva Correa aquí, fuera. Creo que lleva tres.
Fuera,
dime tú,
fuera.
Dime
pero tú, permite, pero no, ¿cómo se te Barroso,
dime
cómo
tú,
puedes, cómo lo puedes que hablar así de Luis Micruz y de Corredera y decirme que Bodiger sí es útil para este equipo?
Me gusta,
¿cómo?
Me gusta
es que
porque
por lo mismo no es de la misma manera que tú, de la misma manera que tú rajas de Bodiger, por ejemplo, y hablas si Diarra va a ser la solución cuando no lo has visto jugar, porque tú el Córdoba el año pasado no lo viste, yo tampoco, vaya por delante. Pero si lo trae, si lo trae,
se salvó de los 20.
¿Saben cuál es la diferencia entre los jugadores de fútbol y ustedes?
¿Cuál?
Que ustedes están en plena forma ya desde el mes de agosto. Barroso Primi, muchas gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Este verano disfruta sin entrada. Llévate tu coche de la gama SEAT desde 229 euros al mes con 5 años de garantía. Ven a nuestro concesionario en Polígono del Mayorazgo número 26 y empieza a disfrutar tu nuevo SEAT hoy mismo. Más información en motor7islas.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 24 de agosto a las 20:30 horas, primer partido de la temporada en casa, Club Deportivo Tenerife, Almería. Necesitamos tu apoyo en el estadio. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Un apunte de baloncesto, el amistoso de pretemporada de la Laguna de Tenerife con el Básquet Manresa ya tiene lugar y ahora, domingo 8 de septiembre, en Navas, Barcelona, a las 11:30 de la mañana. Carlos Bardó, quiere rescatarme un corte de Bruno Fittipaldo, ¿verdad?
Sí, porque el equipo publicó la recopilación de todas las preguntas, pero se dejó una pregunta pendiente, uh-huh. Y fue preguntarle por Kyle Guy.
Sí, claro, un poco sí, sí. Es un chico joven que estaba en un momento increíble de su carrera. Y obviamente que deje de jugar así repentinamente sorprende, pero bueno, son decisiones muy personales donde no se puede, yo creo que opinar realmente, tampoco sabemos ni tenemos toda la información, así que nada, respetar su decisión.
No sé si lo había comentado antes o lo recogí así un poco por...
No. Habíamos estado en contacto con él, pero de otras cosas, obviamente todos teníamos la expectativa sé dónde iba a jugar, nada más, pero...
Fue curioso porque Kyle Guy se retira, ¿no?
Claro, ahora está trabajando en Virginia, en la universidad que le vio crecer como jugador, y está como mentor o asistente especial para los jugadores.
Uh-huh. Curioso, un jugador que sonó incluso para el Real Madrid. Sí. Carlos, gracias.
Nada, tío.
Nos marchamos, mañana más será, por supuesto, a las 2 de la tarde con Cristian García aquí a los mandos. El sábado a las 8:30, partido desde las 7:30, lo contamos, Tenerife-Almería, jornada 2 de Liga. Hasta mañana.